RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Bienvenidos a Artes en Contexto. Les habla Yuli Rocío Hernández, docente del programa de Artes Visuales. Escuchamos La Cumbia Espantamuertos de Sonido Gallo Negro. El día de hoy nos acompaña Eslenka Botello. Eslenka es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, con la tesis en mención y honor El Cuerpo en Pecado, representaciones de ánimas, demonios y pecadores en la pintura novohispana y neogranadina del siglo XVIII. Fue becaria de investigación durante el periodo 2014-2016 en la Universidad Iberoamericana y ganadora del premio Ibero FICSAC a la calidad de la investigación 2016 por su participación como ponente en el octavo encuentro internacional del barroco, Mestizajes del Diálogo, realizado en Arequipa en el 2015. Con la coautoría en la investigación Ad Modum Nostrum, algunas cuestiones sobre la Iglesia de la Compañía en Arequipa y el concepto de mestizaje artístico. Eslenka es experta en la historia cultural del cuerpo deforme, monstruoso y marginal en el periodo colonial americano y el estudio de la imagen como fuente para la investigación en historia. Actualmente se encuentra vinculada al grupo de investigación colombiano Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones y es el nueva docente del programa Artes Visuales de la UNAD en el componente de Historia del Arte. Eslenka, bienvenida.
Gracias, Yuli, por la invitación a este espacio.
Vamos a iniciar entonces con unas preguntas cortas acerca del trabajo realizado por Eslenka en su maestría. Cuéntanos, por favor, un poco cuál es tu tema principal de investigación y de dónde surge.
Bueno, durante los años de pregrado y también de maestría me he dedicado un poco a investigar la historia de las representaciones del cuerpo que se sale de los cánones, es decir, la historia del cuerpo monstruoso, de los cuerpos un poco marginales dentro de las imágenes, y siempre me he enfocado como a ver un poco cuál ha sido la relación entre la imagen del cuerpo, cómo se están representando estos cuerpos, y qué discursos hay como tras estas imágenes, qué discursos políticos, religiosos, científicos hay que construyen todas estas imágenes sobre el cuerpo y estas miradas.
Bien, el año pasado obtuviste el grado de maestría en estudios de arte con una tesis en mención de honor sobre cuerpos en pecado. ¿De qué se trató esta investigación y a qué te refieres con ese concepto de cuerpos en pecado?
Bueno, la investigación surgió de mi interés tanto por el cuerpo como por las relaciones del arte barroco. Siempre he sido como muy cercana al arte y me interesa mucho la producción que se realizó en América Latina entre los siglos XVI y XVIII de imágenes, que es lo que conocemos como el barroco. Dentro de ese tipo de imágenes, y sobre todo para el siglo XVIII, empecé a encontrar que existen una serie de representaciones de cuerpos que no son religiosos, de cuerpos que se salen de los cánones de representación para la época, que no es este cuerpo perfecto e idealizado de los santos y demás, sino que son cuerpos que tienden hacia lo contrario, hacia lo demoníaco, hacia, por ejemplo, los pecadores son representados con unos cuerpos distintos a los cuerpos de los religiosos, los cuerpos de las ánimas del purgatorio también. Entonces, mi investigación durante la maestría se enfocó en estos tres tipos de cuerpos, demonios, pecadores y ánimas, y tratando de construir un concepto que los englobara a los tres y para poder hacer referencia a ellos desde un marco teórico, desarrollé el concepto de cuerpos en pecado. Y es porque todos estos discursos, como hablaba ahora, que están detrás de esas imágenes, tienen que ver un poco con la relación con el pecado que tienen estos cuerpos y estos personajes. Entonces, pues bueno, los demonios que vivirán en el infierno para el discurso teológico, ¿no? Que por supuesto están muy vinculados con el pecado todo el tiempo, son los que se encargan de hacer cumplir las penitencias a los pecadores a partir de sus pecados, entonces es una relación muy fuerte. Y digamos que es la representación más monstruosa que tenía en la investigación, un poco, como con características, perdón, como más bestiales, por ejemplo, o características como un poco zoomorfas vinculadas al cuerpo, entonces partes de animales empiezan a aparecer en los demonios, como garras, como cuernos, alas, también partes del cuerpo humano, eso es bastante interesante, empiezan a vincularse de una manera particular, por ejemplo, muchos demonios aparecen con senos de mujer, pero su rostro es, y su corporalidad es muy masculina, entonces estos intercambios entre la animalidad, entre lo femenino y lo masculino, empiezan a aparecer en estos cuerpos un poco relacionados al pecado, en el caso de los demonios. Uh-huh. En el caso de los pecadores, bueno, pues su relación al pecado está completamente vinculada, sí. Y también sus cuerpos son, por ejemplo, un poco más, digamos, la luz en los cuadros no les va a llegar tan abiertamente, son mucho más oscuros que los cuerpos de los santos cuando uno logra hacer la relación. Y los cuerpos de las ánimas del purgatorio también me interesaban mucho, porque son un marco, digamos que son como un eje central entre este mundo de los demonios y de los pecadores y el mundo de los santos, son como un intermedio, uh-huh. Porque las ánimas empiezan a ser unos intermediarios a pesar de su cuerpo un poco marcado por esos pecados leves que pudieron haber hecho en vida y que ahora están pagando en el purgatorio, ellos van a interceder por los vivos, cuando ellos les rezan, y van a poder hacer relaciones entre los santos y este mundo subterráneo de los infiernos. Entonces es bien interesante esa relación, y por eso desarrollé ese concepto de cuerpo en pecado, para poder establecer como un hilo conductor y poder hablar de esos tres cuerpos que me interesaban. Y empecé a trabajar con imágenes que se desarrollaron en el siglo XVIII en México y en Colombia, y que sobre todo son representaciones de infiernos, de purgatorios en los que se puede ver la relación entre santos y ánimas del purgatorio, porque usualmente aparecen las ánimas debajo de imágenes de la Virgen, por ejemplo, que era una intercesora constante entre las ánimas y pues la salvación de ellas. Uh-huh. Y algunos cuadros de santos que también aparecen combatiendo con el demonio, por uh-huh. ejemplo, San Miguel Arcángel, que va a vencer a Lucifer, esa es como su historia principal, entonces siempre aparece pisando el demonio, y esa relación me interesaba mucho, el contraste entre el cuerpo idealizado de San Miguel Arcángel y el cuerpo monstruoso del demonio. Y San Juan Nepomuceno, que también aparece un poco luchando con el demonio en muchos casos, y el demonio va a ser como toda su antítesis en lo que le está representando en la imagen. Entonces ese tipo de cosas fueron las que estuve trabajando, y había algo muy importante que yo quería resaltar con la investigación, y era generar diálogos entre la producción mexicana de ese momento, del siglo XVIII, y la producción colombiana o neogranadina, porque muchas veces se tiende a pensar la historia del arte barroco, de los tres siglos que estuvimos bajo dominio español, como que hay ciertos puntos que son más importantes de producción que otros, y que la relación, por ejemplo, entre la producción artística de México solo tuvo relación con España, y era, ¿no?, de la colonia hacia España y ya. Y acá en el continente no había interrelaciones entre las colonias, y yo siento que sí había. Hay un vínculo muy fuerte de imágenes que uno puede ir encontrando a lo largo de todo el continente. Y uno puede encontrar, por ejemplo, textos editados en México que sirvieron acá en Colombia, uh-huh. como base para sermones y para imágenes. Entonces eso también me llamaba mucho la atención, y quise entablar esos diálogos más entre las regiones de acá del continente.
Perfecto. Vamos a escuchar una canción que seleccionaste para el programa el día de hoy, Ecosistema, de Sara Hebb.
tristeza de agua, 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 agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas, agua, agua, agua. Acá cada cual lleva su marca, marca. Una gota, una estrella, una frase. Si no hay tatuajes, observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos, menos, menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Sabremos, perdido todo el día, que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más. ¿Cómo estás? ¿Vos quedás? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hombre.
También has investigado sobre jorobados y gigantes en las producciones visuales del siglo XVIII, en lo que hoy es Colombia. ¿Podrías contarnos un poco al respecto?
Claro, bueno, esa fue mi investigación del pregrado, de la tesis en historia que hice para el pregrado de la Universidad Nacional. Y surgió, fue un trabajo muy bonito porque fue un acercamiento desde una disciplina que no suele trabajar imágenes como fuente primaria. En historia siempre como que nos basamos más en los documentos que en la imagen o en el objeto. Y eso ha venido cambiando en los últimos años, pero todavía es como un reto porque hay muchas cuestiones metodológicas y teóricas que no son tan claras siempre. Entonces, desde mi interés como hacia los museos, porque trabajé durante muchos años como guía en museos, y en mi interés en el arte, empecé a encontrar ciertas figuras que me llamaban mucho la atención, que tenían representaciones de cuerpos distintos. Estas figuras particulares a las que me refiero son de un pesebre del siglo XVIII, un pesebre de producción quiteña que tiene el Museo Colonial de Bogotá. Ese pesebre es muy grande, tiene unas 72 piezas más o menos, entre bueno, el nacimiento de Jesús, la Virgen, ¿no? José, el burro y demás, y los santos. Pero fuera de todos estos personajes que son como característicos del pesebre, tienen 10 personajes que se salen de esta narración, que son anónimos, y, perdón, todos comparten esa particularidad de algún cambio en su representación física. La mayoría de ellos tienen jorobas y son muy notorias cuando uno las compara con las otras figuras del pesebre. Son más bajos, tienen jorobas, en algunos casos tienen también el rostro muy marcado. Por ejemplo, hay uno que se denomina narizón dentro del catálogo del museo y es porque la nariz es excesiva y el rostro, la cabeza, es muchísimo más grande que las otras cabezas de los personajes. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque cuando uno investiga la historia del arte barroco, se empieza a dar cuenta que había unos cánones muy específicos, que los santos, y entonces que había unos manuales de pintura que te enseñaban cómo debían ir los cuerpos representados. También viene toda una herencia del canon clásico desde el Renacimiento que se empieza a rescatar y pues que va a llegar acá definitivamente con los pintores españoles y europeos. Y ese canon se empieza a romper en la representación. Y entonces estas figuras del pesebre, que bueno, ya no son pinturas, son esculturas en madera policromada, también rompen ese canon, aunque la figura, por ejemplo, de María y de José sí lo mantiene. Entonces me empezó a llamar la atención y empecé también a darme cuenta que este pesebre tenía que haber jugado algún papel en la sociedad, ¿no? Porque los objetos no se producen porque sí, sobre todo cuando están rompiendo ese tipo de cosas, de cánones. Entonces empecé a investigar sobre este pesebre, sobre las representaciones de estos cuerpos que se salían de la norma en el siglo XVIII en Nueva Granada, y me encontré no solo con este pesebre, que era el central, sino también con una representación muy bonita de un gigante. Es el gigante Cano, es la representación en una acuarela, en unos documentos que encontré en el archivo, de un gigante que el documento decía que había sido mandado a la reina de España como regalo, acompañado de un periquito de muchos colores, para el divertimento de la reina. Y yo decía, ¿pero cómo le envían a una persona de regalo? Y entonces uno empieza a buscar los discursos detrás de esas imágenes y se da cuenta que cumplen una serie como de relaciones con discursos científicos que se están generando justo en ese momento, ya no solamente los religiosos. Entonces, era muy interesante ver cómo el gigante, que para nosotros no sería un gigante porque apenas medía 2 metros, ¿no? Y pues hoy en día muchos llegan a medir eso y es normal, para esa época era relacionado como un gigante, como un prodigio de la naturaleza, ¿no? Y entonces él empieza a nombrar de muchas formas. Entonces, en algunos casos se nombrará como monstruoso este tipo de cuerpos que se salen del canon, pero también se nombrarán como prodigios y no representan necesariamente algo malo, sino también pueden representar algo bueno. Y dentro de esta misma investigación de los jorobados del pesebre con el gigante, encontré también un tratado que se hizo en Perú, en Lima, y que era un tratado de medicina que hablaba de unas siamesas, del nacimiento de unas siamesas, y también lo mencionaba como un prodigio. Y era muy interesante porque el médico que atiende el nacimiento y que es el que escribe el tratado, empieza a hablar de que estas siamesas han llegado a la sociedad no como un castigo divino, sino como un premio al rey de España por haber tenido como un buen gobierno y demás. Entonces es muy interesante cómo se empiezan a intercalar los discursos, ¿no? Entre el discurso político de alabar al rey, porque además necesitaban que se pudiera publicar el tratado, entonces es una forma de hacerlo. El discurso científico que se está construyendo también, porque, por ejemplo, el discurso que hay detrás del documento que sostiene al gigante, todo el discurso científico está basado en unos estudios que se están haciendo en Francia para ese momento y que empiezan a ver desde el naturalismo francés cómo el cuerpo tiene que medirse y tiene que empezar a distinguirse ciertos rasgos del cuerpo. Entonces se establecen 3 franjas de tipos de cuerpos. Por ejemplo, los que están más abajo de una estatura determinada, los de estatura media y los de estatura mayor, ¿no? Entonces, los primeros, los más bajos, van a ser denominados con ciertas facciones, como enanismo y demás, y se les va a asociar algunos elementos morales también, ¿no? Y lo mismo a los que se pasan hacia arriba de la talla, y también como de la contextura y demás. Y entonces se empieza a hacer una relación entre esos discursos científicos puntuales de medición y demás, y la moralidad, o los discursos políticos, o los discursos incluso religiosos, ¿no? Porque también lo que decía de las siamesas era que el médico decía, ha sido un regalo enviado por Dios para el rey que ha hecho bien su trabajo. Son una serie ahí de cosas que se intercalan bien interesantes. Y respecto a los jorobados, que fue por donde empecé, empecé a darme cuenta también con todas estas relaciones que ellos estaban allí en el pesebre siempre cumpliendo una función particular. Ellos por lo general estaban tocando instrumentos musicales. La mayoría de ellos tienen tambores o panderetas o algún tipo de instrumento, flautas por ejemplo. Y también hay unos que están en posición como de danza, como si su cuerpo estuviese generando un movimiento hacia la danza. Y entonces empecé a relacionarlos con esta cuestión como más de la fiesta y más hacia las festividades que se estaban realizando y como una relación hacia el divertimento, igual que con el gigante que decía que era enviado para el divertimento de la reina. Así estaban un poco los jorobados dentro de esa sociedad que se está representando en el pesebre, porque finalmente un pesebre de 72 piezas que representa pastores, jorobados y demás, está representando una sociedad, ¿no? Y es bien interesante porque viene de una tradición italiana. Llega a Ecuador, que es donde se produce el pesebre, pero es en Italia donde surge como toda la tradición de hacer pesebres que representan a todo el pueblo. Entonces tú encuentras en los pesebres italianos el panadero y el carnicero y el que trabaja con los metales y todos los artesanos, además de las figuras normales del pesebre. Y eso mismo va a pasar con el pesebre que yo estaba estudiando. Entonces es bien interesante ver estas figuras de los jorobados y entender un poco que la relación de estas personas pudo haber sido esa. En el siglo XVIII ellos pudieron haber cumplido estos papeles de divertimento. También es muy interesante ver cómo al cuerpo que se sale de la norma se le asignan miradas, y eso es algo que yo rescato mucho. No es que todo el que tiene una joroba sea monstruoso, por supuesto que no, ¿no? Más bien son asignaciones que se han hecho a lo largo de la historia, a lo largo de los años, y que van cambiando, y que dependen de quién mira, no de quién realmente tiene ese cuerpo. Entonces, somos los que estamos viendo los que decimos algo es bueno o algo es malo, algo es monstruoso o algo es como más divino, ¿no? Ese tipo de relaciones las empezamos a hacer desde la mirada, y esa era un poco la relación con el estudio que yo estaba haciendo.
¿Cómo articulas estas investigaciones con el contexto contemporáneo? ¿Tiene algún vínculo con el presente y las sociedades en las que vivimos?
Sí, yo lo considero muy importante porque es simple, pues nosotros seguimos siendo cuerpos, ¿sabes? O sea, nuestra sociedad y nosotros mismos nos componemos de un cuerpo, y muchas veces olvidamos ese detalle. Como que pensamos que simplemente es el intelecto o las acciones que hacemos las que valen y las que conforman la sociedad, pero también estamos configurados por un cuerpo. Y ese cuerpo tiene una historia, no siempre el cuerpo ha sido visto de la misma manera. Eso lo podemos ver desde cosas tan cotidianas como cómo nos vestimos ahora y cómo se vestían hace 50 años, uh-huh. o cómo nos peinamos ahora y cómo, sí, ese tipo de cosas. Pero también esa mirada de la que hablamos va cambiando. Uh-huh. Entonces, entender que somos un cuerpo y que la sociedad se relaciona con eso y se empiezan a construir ese tipo de imágenes, en este caso, a partir de esos vínculos de la sociedad con los cuerpos, es muy importante para entender también hoy en el presente que siguen pasando cosas así, que hay continuidades, por ejemplo. Entonces, la historia del cuerpo monstruoso tiene un montón de cambios. En un momento serán monstruos, en otros serán prodigios, en otros serán, por ejemplo, personajes de circo para finales del siglo XIX. Cuando llegan las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya los cuerpos empiezan a ser vistos distinto, porque entonces empieza a haber muchos heridos de guerra y muchos mutilados. Y entonces ya no van a ser los cuerpos de monstruosos, sino van a ser cuerpos que han tenido una historia de lucha, y se empieza a rescatar más eso, ¿no? Entonces la mirada cambia. Lo mismo, por ejemplo, con el conflicto interno colombiano, ¿no? Como las personas que han sido afectadas por el conflicto también ya no se les va a denominar así, sería un irrespeto, ¿no? Entonces, más bien, el cuerpo empieza a tener otra mirada y esas representaciones del cuerpo empiezan a cambiar. Y en el arte contemporáneo, por ejemplo, sigue muy vigente la relación con el cuerpo, ¿no? Toda esta problemática justamente de el conflicto interno que hemos tenido ha sido representado en el arte a partir de cartografías del cuerpo, por ejemplo. Eso es muy importante y creo que esa es una de las relaciones que puede existir entre mi trabajo y como la contemporaneidad, tener en cuenta que esos cuerpos existen y son importantes los discursos que se han trazado sobre ellos. Pero también hay algo muy importante que yo no puedo hacer con los cuerpos del siglo XVIII, pero sí puedo hacer con los contemporáneos y que es una invitación, y es a que esas mismas personas de cuerpos, y también nosotros, finalmente todos somos un cuerpo, contemos nuestra historia no desde la mirada ajena que nos está viendo, sino desde nosotros, que se hagan cartografías autónomas desde nuestros cuerpos, contando nuestras historias de vida y nuestra relación entre cuerpo, sociedad, sujeto. Eso me parece bien importante. Y creo que el arte, pues, es un campo muy amplio para poderlo relacionar, ¿no? También como toda esta relación con las problemáticas de género, con las discusiones que se han desarrollado en los últimos años. Ese tipo de cosas me parecen bien importantes. Entonces, de ahí como que viene toda esta importancia de resaltar la historia del cuerpo. En la medida en que entendemos que el cuerpo tiene una historia, que yo la me enfoco sobre todo en la del siglo XVIII, pero entendiendo que tiene una historia que viene mucho más atrás y que va cambiando a lo largo de los años, entendemos que el cuerpo no es algo que esté dado y que es naturalizado, es más como una construcción, y hay que seguirla comprendiendo y seguirla transformando de alguna manera.
Eslenka, gracias por tu compañía el día de hoy, y a todos los invitamos para el próximo miércoles a las 10 de la mañana en una nueva emisión de Artes en Contexto.
Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas. Aguas, aguas, aguas. Acá cada cual lleva su marca. Una gota, una estrella, una frase. Si no hay tatuajes, observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Sabremos, perdido todo el día, que nos sacan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más, ¿cómo estás? We'll be right back.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.